por el derecho a la participación y la educación pública, somos historia, memoria y presente. Comienza Alerta Educativa, un espacio de diálogo, de reflexión, debate y análisis sobre nuestro sistema educativo. Un programa realizado por el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, SOPECH, del programa EPE, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con la participación de la cooperativa Centro Alerta y un conjunto de compañeras y compañeros organizados en el Foro por el Derecho a la Educación Pública y otras organizaciones de actores educativos.
Muy buenas tardes, queridos auditoras y auditores. Estamos en una nueva edición del programa Alerta Educativa, donde hoy conversaremos con Israel Coelho Quirino, quien es parte de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. ¿Cómo estás, Israel?
Muy bien, muchas gracias, Diego, por recibirme aquí en el programa y bien, buenas tardes a todos, todas.
Bueno, Israel se encuentra con nosotros acá en Chile, está en el contexto también del Congreso de Educación y Pedagogía que se está desarrollando en la Universidad de Chile, y justamente queríamos aprovechar de hablar con él, dado que él es integrante también de la campaña latinoamericana, sobre qué es lo que están desarrollando en la campaña, principalmente en materia de investigación. Comentarles a los auditores que Israel proviene de la ciudad de Mariana, también trabaja en temas de juventudes, justicia climática, el uso de tecnologías digitales en educación, y también él, bueno, se graduó de Relaciones Internacionales y también está haciendo actualmente su maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Federal de Minas Gerais.
Así es.
Dentro de esos temas que hemos conversado, hay una cosa que tú presentaste en el Congreso que tiene que ver con los derechos digitales y la problemática que está aconteciendo también producto de la aplicación de software, ¿no?, de tecnologías. Cuéntanos qué están haciendo en CLADE y qué estás haciendo tú en particularmente.
Bien, excelente, Diego. Bien, lo primero que debemos comprender es qué entendemos como derechos digitales, ¿no? Y cuando entendemos derechos digitales, cuando hablamos sobre derechos digitales, nosotros comprendemos los derechos humanos que ya todos nosotros ya conocemos aplicados en el espacio digital. O sea, todos los derechos humanos que tenemos en nuestra convivencia en sociedad físicas también tenemos en los espacios, en las medias digitales. Eso como base, ¿no? Y lo que pasa es que en ese movimiento de privatización de la educación que atraviesa también la digitalización de la educación, algunos de esos derechos son violados, como derecho a la privacidad está violado, la equidad de género se pone en violación también, esas tecnologías generativas y predictivas de inteligencia artificial que generan sesgos de raza, género, clase, o sea, todo eso se pone en riesgo a través de esos procesos de privatización con esas plataformas digitales corporativas. Y lo que nosotros estamos haciendo en la CLADE, además de investigar ese proceso de privatización y la gobernanza de ese proceso, o sea, cómo nuestros gobiernos y las instancias internacionales interaccionan con esas corporaciones para debatir y discutir y definir cómo pasa la digitalización de la educación y cómo se usa la tecnología en la educación. Además de investigar eso, también está como parte del quehacer de la CLADE proponer. Entonces también investigamos propuestas desde la sociedad civil y también algunas políticas públicas que promueven lo que creemos que debería ser nuestro nuevo imaginario sociotécnico, o sea, una nueva mirada al rol que tiene la tecnología, a quién produce la tecnología y con cuáles fines, ¿no? Y lo que proponemos a partir de ahí son experiencias de plataformas libres, ¿no? Softwares libres y programas que uno puede como instalar desde su computadora y que no tiene como todos esos sesgos, ¿no?, de la privatización y de las corporaciones privadas. Entonces ahí trabajamos en estas dos frentes, ¿no?, la investigación del estado actual y también las nuevas propuestas con el uso de plataformas libres.
Quedemos con este primer frente que tiene que ver con el levantamiento de datos, que es lo que está aconteciendo, me imagino, en algunos países latinoamericanos. ¿Cuáles son los países que han estado investigando y cuáles han sido los principales resultados que han tenido en esa mirada?
Bien, excelente. En ese momento investigamos en un proyecto con el Fondo de Derechos Digitales, ¿no?, que es una organización, la Organización de Derechos Digitales, una organización en América Latina que gestiona este fondo. Ahí investigamos Chile, México y Colombia. Entonces, en esta investigación vemos cómo está la gobernanza digital, ¿no? La gobernanza de la digitalización de la educación y también algunas iniciativas democráticas. Y lo que vemos en esos tres países es una tendencia como histórica en tres momentos, ¿no? Que en un primer momento las clases de informática se instalan en aulas. O sea, y creo que ahí muchos de nosotros pasamos por ese proceso, ¿no? De tener un aula en la escuela en que tienen ahí como 4 o 5 computadoras y que la gente se distribuye para aprender a utilizar esas computadoras. Y luego después, ya a inicio de los años 2000, inician estas políticas de un laptop por niño en que, bien, ahí se distribuyen Chromebooks, se distribuyen los tablets y otros aparatos, y eso también viene ahí después de la pandemia, eso se intensifica. Y ahora un tercer momento de plataformización, o sea, además de tener computadoras distribuidas a todos estos estudiantes, ahora estas computadoras están atadas a determinadas plataformas.
Claro, son convenios que se tienen con determinadas empresas y corporaciones internacionales.
Exactamente. Incluso se enseña a utilizar los equipos, o sea, es solo una educación, una enseñanza sobre cómo usar la tecnología. O sea, uno no aprende cómo funciona la tecnología de hecho. O sea, es aprender con la tecnología y tampoco se aprende sobre la tecnología.
Perfecto.
O sea, uno solo aprende a utilizar y desde ahí surgen incluso nuevos verbos, ¿no? Como googlear, que es casi como navegar en la internet, y uno entiende la internet atada a Google. Y no es así. La internet es una posibilidad enorme que no necesariamente pasa por Google. Pero nosotros ya tenemos esto desde niños, en las clases de informática nos enseña a buscar en Google.
Eso es un elemento que tiene que ver con los efectos quizás más negativos, y quizás podemos ahondar justamente otros efectos que están asociados a elementos también de la proliferación de las nubes. ¿Qué impacto tiene eso en los territorios? ¿Podrías comentarnos más elementos también sobre, bueno, cuáles son las principales plataformas que estamos viendo en la región y los impactos negativos que ustedes han estado visualizando?
Bien, eso que mencionan de las nubes es muy interesante, ¿no? Porque también es un término que viene desde las corporaciones digitales, ¿no? ¿Qué es una nube? Uno piensa que viene a una nube, es algo que está en el cielo, que tiene este aspecto que es liviano, ¿no? Que no pesa. Y la verdad es que debemos llamarlo por su nombre exacto, ¿no? Que son data centers de gran escala y ocupan terrenos gigantes, ¿no? Incluso en el Congreso estábamos discutiendo eso, que los data centers de Meta, los 27 que tienen, cubren una área que sería como 10 veces el parque metropolitano de Santiago, ¿no? Entonces, y la Meta no es la más importante en este campo. Ahí tenemos Google, que tiene más de 200 data centers, Amazon, que también tienen como un número muy similar, Microsoft, que también los tienen. Y estos data centers utilizan como energía, ¿no? Y desde ahí como sacan, emiten como muchos gases de efecto invernadero y también una cantidad inmensa de agua para resfriar sus generadores. Y esas emisiones de gas de efecto invernadero ya alcanzan como 3.7% de las emisiones globales, superior al campo de la aviación comercial. O sea, cuando uno ve un avión en el cielo, piensa como, wow, que eso está poluyendo el ambiente, que desde ahí salen como muchos gases de efecto invernadero y todo eso. Pero cuando uno sube su archivo al Google Drive, uno no imagina que tiene toda esta cadena de efectos y que eso también genera las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente la acción de uno de poner un archivo en Google Drive es insignificante, pero si pensamos que todas las estudiantes de Chile están poniendo sus archivos en Google Drive, todos los docentes están haciendo lo mismo y los gestores educativos están haciendo la misma cosa, ahí las cosas empiezan a tomar como proporciones más significativas. Y aquí en Chile tenemos los datos del Observatorio de la Educación Vigilada, ¿no? Que coordina una evaluación y un análisis de toda América Latina y también de algunos países en África sobre cómo se almacenan los correos electrónicos de las universidades públicas. Y aquí en Chile lo que pasa es que casi 90% de las universidades públicas van a utilizar servidores de, van a utilizar proveedores, ¿no? De Google y Microsoft. O sea, toda la gente tiene su Gmail o tiene su email de Microsoft y desde ahí también tiene como una licencia para utilizar el Office o una licencia para utilizar la nube. Y la nube, ¿no? Que es esta estructura gigante. Y no tienen como, no tienen un correo de su propia plataforma libre, que sería como el ideal para garantizar como más seguridad, más soberanía digital y más control sobre el uso de las investigaciones que se producen en la universidad pública.
Eso es interesante a propósito de la seguridad, de la información que se produce. ¿En qué medida vulneran estas grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Este resguardo a la información, que es un tema tremendamente importante, sobre todo para la gente que investiga y tiene datos sensibles, ¿no? Almacenar esta información en estas plataformas. ¿Cuál sería la implicancia? ¿Es muy fácil acceder a ellos? ¿Qué hacen estos grupos? ¿Trabajan con listas? No sé, cuéntanos.
Bien, eso es todo un otro tema también, sobre lo cual es muy importante subrayar que no tenemos todas las informaciones. Mira qué peligroso eso, ¿no? No tenemos todas las informaciones de cómo se utiliza nuestros datos que están en la nube, en estos data centers gigantes. Y lo que pasa es que en muchos casos el uso de la plataforma libre no garantiza el almacenamiento correcto de los datos.
Claro.
¿Qué quiero decir? Si uno utiliza Moodle, que es una plataforma libre, 80% de lo que está en Moodle va a servidores de Amazon. O sea, el uso de la plataforma libre en su computadora no garantiza que todo el proceso está basado en principios de soberanía digital.
Claro.
¿Y cuál es el riesgo de eso, ¿no? Cuando uno almacena sus datos en una en un data center de Google, Meta, Amazon, lo que sea, si tienen como libertad para utilizar esos mismos datos para, por ejemplo, entrenar inteligencia artificial. O generar como lo que llamamos de data profiling, ¿no? Que serían como perfiles basados en lo que está almacenado. Y ahí bien, y ahí tenemos todos los problemas que vienen con derechos de autor, con ChatGPT, o bien problemas con el capitalismo de vigilancia, ¿no? Sobre claro. nosotros, porque no tenemos y no sabemos cómo se utilizan nuestros datos a partir del momento que esto llega a los data centers. Entonces, la soberanía digital también pasa por esta transparencia, ¿no? Tener un poco más de claridad sobre las tecnologías digitales para que seamos no solo usuarios, ¿no? De la tecnología o consumidores de la tecnología, sino también como ciudadanos digitales más críticos.
Claro, claro. También implica, bueno, obviamente la sospecha es tan ratificada de que parte de la lista de gente que utiliza esto se transforma también en carteras de clientes para grandes corporaciones que le compran eventualmente esto a estas grandes empresas que están almacenando toda la información que estamos desarrollando digitalmente. Pasemos, bueno, comentarle a los auditores y auditoras que estamos hablando con Israel Coelho Quirino, quien es miembro de la CLADE, de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que está presente en Chile en este momento y nos está contando parte de las investigaciones y pesquisas que están desarrollando desde la CLADE. Cuéntanos entonces ahora como la otra parte, ¿no? La parte propositiva y en el fondo cómo sería como la alternativa, ¿no? Una especie de salida de esta abrumadora, ¿no? Agenda multinacional, corporativa respecto a esta área.
Bien, sobre eso tenemos un avance que yo lo considero muy pertinente y muy útil, incluso para investigaciones de evaluación de políticas públicas, que es el marco que tiene la RELAPE, ¿no? La Red de Investigadores Latinoamericanos y Africanos sobre Privatización de la Educación, que ellos tienen un marco para la educación digital democrática. ¿Y sobre qué está basado este marco? Este marco está basado en las cinco dimensiones, ¿no? Que se consideran las cinco dimensiones fundamentales del derecho humano a la educación, que ahí serían, como en inglés, serían las cinco A's, y en base a eso nosotros evaluamos algunos procesos de uso de tecnologías libres y también algunas políticas públicas. En este proceso de evaluación de tecnologías libres tenemos ya un estudio publicado que es el estudio de tecnologías libres en la educación pública, en que ahí investigamos algunas iniciativas de la sociedad civil en Estados Unidos, Brasil, España y también en México, Y ahora, en este nuevo proyecto, en esta nueva investigación que hacemos con el Fondo de Derechos Digitales, aplicamos este mismo marco, pero le damos un incremento importante, que es considerar una perspectiva de género. O sea, cómo, más allá de una educación digital democrática, se garantiza una educación transformadora de género también.
Perfecto.
Entonces, a partir de esta nueva mirada, de esta nueva observación, ahí evaluamos políticas públicas en Chile, México y Colombia, y también iniciativas de la sociedad civil que llamamos iniciativas democráticas, ¿no? Iniciativas que están basadas en este marco para la educación digital democrática. Y lo que descubrimos es que sí hay la posibilidad. Sí hay la posibilidad de salir de esta naturalización del uso de esas plataformas privadas y de este pensamiento único, ¿no?, que se consolidó a través de los movimientos neoliberales, de que la única salida es a través de las plataformas privadas. Entonces, y vemos que en esas experiencias el uso de las plataformas libres garantiza no solo más accesibilidad, o sea, tenemos experiencias en territorios indígenas, tenemos experiencias en situación de vulnerabilidad y también garantizan un mejor conocimiento de la comunidad educativa sobre las tecnologías digitales. O sea, se genera más accesibilidad y se genera capacidades para hacerlo más y mejor. O sea, el uso de las plataformas libres y las iniciativas democráticas que investigamos nos apuntan para estas nuevas posibilidades que son muy positivas y nos dan mucha esperanza también.
Dentro de eso, coméntanos pequeñas cosas, así como el tema, me imagino que está el tema del uso de software libre, pero ¿qué otras cosas en concreto, ¿no? Podemos incluso difundir a los radioauditores que están escuchando atentamente esta información.
Bien, excelente. Bien, sobre esta nueva investigación en Chile, México y Colombia no puedo comentar mucho porque aún no publicamos el estudio, aún estamos en etapa de revisión, pero lo vamos a publicar en principios de febrero. Perfecto. Y ahí tendremos más información sobre eso. Pero en este estudio que ya tenemos sobre tecnologías libres en la educación pública, tenemos una experiencia muy interesante en México, que de hecho lo investigó Teisy García, ¿no? del GREPE y de RELAPE, que investigó un proceso en un pueblo indígena en México en que los materiales didácticos en la pandemia no llegaban en la lengua indígena, solo llegaron en español.
Claro.
Entonces el docente, al mirar esta situación, nota cómo se va a perder en este proceso la identidad indígena y parte de la cultura indígena. Entonces, lo que hace él, con recursos propios y recaudando donaciones de algunos donantes, logra armar un sistema de intranet para que los materiales didácticos estén no solo en español, sino también en lengua indígena, y convoca a la comunidad educativa a alimentar esta intranet con manifestaciones culturales del pueblo indígena.
Perfecto.
O sea, se genera toda una base de datos segura, porque está almacenada en sistemas de intranet, ¿no? En un data center como pequeño, ¿no? Y particular, que no es de una plataforma gigante de esas que ya comentamos. Y además de eso, se genera un proceso de participación y apropiación de este contenido que se publica en la intranet. O sea, esta es una experiencia muy, muy, muy potente, muy interesante, y siempre que comentamos sobre eso, comentamos como, imagínate si eso fuera una política pública, porque eso fue un docente,
claro, con recursos,
en una comunidad, sí, con recursos pequeños. Imagínate cómo sería la escala de ese proyecto si lo asume el Estado. Porque cuando hablamos, ¿no?, de educación pública, pensamos que el Estado que debe ser el proveedor.
Claro.
No es un docente que se va a transformar toda la educación y tal. Claro, esas experiencias son muy positivas, pero hay que escalar eso a un nivel como más alto, ¿no?
Claro.
Entonces siempre subrayamos eso. Imagínate si eso fuera una política pública. Y eso pasa en todas las experiencias que mapeamos, que son iniciativas de la sociedad civil. Uno ve, analiza y piensa, imagínate si el Estado toma conciencia y toma propiedad y decide actuar de esta manera, lo potente que sería.
Israel, Te agradecemos un montón de haber conversado en Arte Educativa, al menos esta iniciativa. Está la página de La Clave, si nos puedes comentar las redes sociales de La Clave para que puedan también enterarse y saber dónde poder descargar estas informaciones y publicaciones.
Bien, excelente. Todos los materiales están en redclade.org, en donde están ahí nuestros estudios sobre gobernanza de la digitalización de la educación y también sobre tecnologías libres en la educación pública. Y acompañen también el Instagram y Facebook de la Red Clade, en que ahí van a ver y van a saber tener más información sobre la publicación de ese tercer estudio con los casos, ¿no?, de Chile, México y Colombia.
Muchísimas gracias, Israel. Les invitamos a los radios escucha que visiten nuestra página en radiouchile.cl, en Alerta Educativa, revisar también nuestra página en YouTube, donde también tenemos otros tipos de conversaciones de Alerta Educativa y nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao, Israel.
Chao, chao. Muchas gracias.
Por el derecho a la participación y la educación pública, somos Historia, Memoria y Presente. Radio Universidad de Chile presentó Alerta Educativa, un espacio de diálogo, reflexión, debate y análisis sobre nuestros sistemas educativos.